Bienvenidos a Giselle Mueces Podcast, donde hablamos de salud, fitness y muchos temas más.
Hello, hola a todos. Gracias por estar una vez más con nosotros aquí en Giselle Mueces Podcast y contentísima de este episodio porque lo tenemos a petición. Ha sido realmente como un boom la primera entrega de cuáles son las cosas más estúpidas que hemos escuchado de la salud y del fitness. O como lo dice, digamos, su mentor, muerte al mito. Vamos a darle muerte a los mitos que nos alejan de un estado de salud y de un estado fit ideal. Hemos tenido muchísimos comentarios buenos de cómo han aprendido, de cómo les ha ayudado el saber todas las cosas que definitivamente no son ciertas y que no tienen base científica. Por eso invitamos nuevamente, él es colaborador acá en nuestro podcast, él es Juan José Rosselló Blanco, nutricionista, bioquímico, coach y un gran amigo mío. Aunque lo celo con muchas chicas del ambiente fitness, él es mío primero. Yo lo encontré primero. ¡Bienvenido, Rosé!
Gracias.
El que encuentra primero, el que agarre primero, ¿verdad?
Claro, es
el
dueño. Okay. Nosotros viejos.
Los amores son viejos.
Viejo.
Así es, sí. Rosé. Mira, aquí te tengo porque la verdad ha sido... casi obligatorio hacer esto una serie, convertirlo en una serie de varios capítulos.
Al público lo que pida, ¿verdad que sí?
Claro, ¿no? Y es lo que tú te dedicas, he visto en tus redes sociales, a formar a las personas que te siguen de qué es una cosa que realmente no tiene base científica y no te va a ayudar en nada, te va a perjudicar, a lo que sí realmente tiene una prueba de que funciona.
Claro.
Y bueno, eso no solamente se va al tema ejercicios ni al tema suplementos, sino que tiene que ver con el tema salud y con el tema nutrición, porque hay muchísimos de estos mitos que afectan directamente la salud cuando hacemos nos llevamos de ellos,
claro,
sin la información.
Incluso a la salud mental, aunque yo no soy psicólogo, termina afectando las cosas extremas a la salud mental, claro, y tienes que buscar ayuda psicológica para salir de ese efecto círculo vicioso.
Claro. Te creas un estrés con la comida, te creas un estrés con la forma de entrenar.
Exacto.
Un exceso de información.
Una ansiedad. Ese exceso de información, existe un fenómeno, no recuerdo bien, los psicólogos sabrán el término correcto, que es como que te paralizas por exceso de información.
Y decides no hacer
creo
nada.
Creo que se llama parálisis por opción, si mal no recuerdo. Uh-huh. Entonces te abrumas y no haces nada.
Exactamente. Decides no hacer nada porque no sabes cuál es la verdad, cuál es el camino.
Exacto.
O sea que al final toda esta información falsa y no basada en la ciencia lo que hace es dañar a las personas en vez de ayudarlas.
Exacto.
Si los influencers supieran esto, de que en vez de ayudar están haciendo daño, trataran de que las cosas que hacen y dicen tengan una mayor base científica, claro, para realmente ayudar.
A mí me sorprende sobremanera, no deja de sorprenderme porque cada vez peor, con la facilidad que estos influencers, no todos obviamente, pero muchos, afirman las cosas. La facilidad y la seguridad dicen lo que ellos les dé la gana sin ninguna base científica ni prueba.
Exactamente.
El internet le ha dado ese poder. Tal cosa, y los seguidores lo toman como verdad absoluta.
Porque te funcionó, porque lo usaste en un cliente.
Yo le digo a mí me funcionalismo a eso.
El funcionalismo, ¿verdad?
A mí me funcionalismo, yo le digo.
Está buena esa.
Porque la justificación, mira, no hay base científica para eso, pero a mí me funcionó, ¿crees tú?
Es verdad, ¿crees tú?
Porque existe el efecto placebo.
Ajá, que tu mente te engaña con el resultado.
Está científicamente demostrado, ¿eh? Uh-huh. Y crees tú, porque hiciste 10 cosas, y quizás de esas 10 fue una que te funcionó, y las otras 9 fue una pérdida de tiempo, o perdiste dinero, o perdiste salud.
Pero se la indicas a alguien.
Pero como tú hiciste las 10 cosas juntas, tú crees que fue el conjunto de todo que te funcionó.
Ya, y creas tu librito y se lo recomiendas a tu amigo, a tu cliente.
Lo pasas para adelante. Mira esto mismo, que a mí me funcionó. Por eso yo le digo a mí me funcionalismo.
Exactamente. Y ahí vienen los rebotes.
Y los rebotes.
Ahí viene la pérdida de masa.
La famosa ortorexia que está de moda ahora. Porque antes existía la bulimia.
Uh-huh. La vigorexia.
La anorexia nervosa. La vigorexia. Pero ahora hay que agregar al catálogo la ortorexia.
Que es mucho más estresante todavía.
Claro. Tú se supone que tú entras al fitness buscando mejorar tu calidad de vida y tu autoestima.
No empeorarla.
Porque es raro el que entra al fitness y que por salud.
Eso es verdad.
Uno busca un tema estético. Autoestima, algo estético. Entonces, cae en esto y terminas viviendo un infierno.
Exactamente.
Peor que antes del fitness. Entonces, esa era la idea.
Exacto. O sea que al final entramos para ganar y salimos perdiendo.
Perdiendo
más.
Porque tú vives estresado, un infierno. Hasta te sientes culpable por salir a compartir con tus amistades en una noche.
Exacto. Para no comer, no socializar. Sí,
no, que rompí la dieta. Todo se fue a la porra. Se jodió todo. No, eso es mentira. Esos extremos son el peligro.
Exacto. Y ahí es que está la falta de información para llegar a los extremos. Rosa, yo te tengo una batería de preguntas. Vamos a ver el tiempo para que nos alcanza hoy. Esta es chulísima. Haz abdominales, que con eso tú logras los cuadritos, dice el coach a su cliente. Cuente a ver.
Lo grande del caso que se tiene otro, del otro lado de la balanza, el otro extremo, que dice que no haga abdominales porque la grasa se pone dura.
También.
Pero vamos a hablar de los dos primero.
Verdad.
Hacer abdominales no te hace que se te noten los cuadritos, como dice la gente. Uh-huh. El abdomen siempre está ahí. Se hace abdominales para fortalecer esa musculatura, que es parte de tu core. Pero lo que hace que se te vea el abdomen es perder grasa.
O sea que el cuadrito siempre está ahí.
Siempre está ahí, lo que pasa es que está tapado por una capa de grasa, agua, etcétera. Cuando baja el porcentaje de grasa, tú lo ves más. ¿Qué si va a ser la pesa? Te lo va a hipertrofiar, lo va a aumentar de tamaño. Uh-huh. Si es más grande y tu porcentaje de grasa baja, se te notan más. Pero no pasó porque estabas haciendo abdominales, la grasa no se pierde localizada. Señor, la pérdida de grasa es un proceso bioquímico súper complejo. Tiene que pasar varias fases metabólicas hasta que llega a la mitocondria. Y ahí hay un sitio que se llama la cadena de transporte de electrones. Entra a internet y lea sobre eso. Y ahí entonces es que termina todo eso. En todas las células de tu cuerpo, tu genética que va a determinar dónde tú vas a perder grasa primero.
Entonces por eso es tan difícil perder peso y perder grasa.
Sí, es un proceso complejo.
Y no es me da la gana diariamente. Voy a rebajar grasa abdominal.
Claro, la gente lo quiere simplificar, pero es un proceso complejo. Y que siempre debe iniciar por un déficit calórico, un déficit de energía. Tu gasto tiene que aumentar por encima de lo que tú estás ingresando.
O tu consumo debe ser menor del que estás utilizando.
Exacto, las dos cosas.
Entonces, en el caso de la grasa que se endurece cuando haces abdominales, aquí no pasa más nada que aumentó tu volumen de tus músculos abdominales con más grasa.
Claro, no perdiste grasa, sino que hay una hipertrofia en el abdomen y tú te ves con más barriga, entre comillas, porque no has bajado esa grasa y tiene más volumen en el abdomen, pero de masa muscular.
No es que se endureció esa grasa.
No, entonces entrenadores que no haga abdominales hasta que tú no pierdas la grasa porque se te pone dura. La grasa no se pone dura, señor. La grasa se pone dura a temperatura ambiente, si usted la deja fuera. Tu metabolismo es temperatura ambiente. Si su metabolismo baja de 36, 37 grados, usted se muere. Empieza a dar hipotermia y después se muere. Dentro de usted la grasa no se pone dura, eso es imposible.
No hay forma.
No hay forma. Tendría que estar tu metabolismo interno a temperatura ambiente, oye bien. Te mueres.
Entonces, o sea que,
eso es mentira.
O sea que en la práctica, un abdomen bien marcado lleva un déficit calórico.
Que tiene que ser leve, no tiene que ser extremo.
No tiene que ser extremo.
Es leve, no es matarte de hambre, es leve. Digamos que tú sacas tus cálculos calóricos y te da 2.000 calorías. Y tú decides que tú vas a comer todos los días mejor 1.800, 1.700. Solamente te va a salir de ahí de vez en cuando. Ya, no tienes, déjame bajar a 1.000.
Y muchísimo cardio.
No, porque eso es inanición. Tú entras a tu cuerpo en un estado, el estado de inanición, de alarma. Y lo que hace es que empieza a almacenar toda su energía para no morirse. Y tú dejas de perder peso.
Y ahí empiezas a aumentar grasa.
Y de ahí que viene el rebote.
Pero tú lo pones muy fácil eso de que ese cuadrito así es rosa.
No, sé. Obviamente lo estamos diciendo fácil, pero requiere trabajo y dedicación. Lo que te quiero decir es que es mejor déficit calórico leve a más largo plazo, con más paciencia, a un déficit calórico extremo para verte definido rápido. Eso va a ser momentáneo. Eso quizás te sirva para subirte una tarima, hacer una exhibición de un día.
Pero luego obligatoriamente vas a tener una consecuencia, un rebote.
Vas a rebotar. Si tú quieres que se te vea siempre el abdomen, es mejor un déficit calórico moderado, bien nutrido, a largo plazo.
A largo plazo.
Y siempre se te va a ver.
Combinando el trabajo de pesas con el cardio.
Exacto.
O tal vez solo con pesas lo logramos.
Depende, porque tú sabes que el sistema de entrenamiento con pesas que te obligan a activar el sistema cardiovascular. Por ejemplo, una serie gigante.
Que son
varias series consecutivas sin descanso de diferentes ejercicios.
Los supersets, digamos.
Sin pausa. La superserie es una versión más reducida de esto. Porque una superserie son dos ejercicios de músculo antagónico. O sea, músculo que estén a la inversa.
Al contrario.
Al contrario en ese momento.
Hamstring.
Exacto. Cuádriceps, hamstring. Uh-huh. Bíceps, tríceps. Pecho, espalda. Es una superserie. Pero la serie gigante son seis ejercicios de 4 a 6 para el mismo grupo muscular. Uno detrás de otro. También está el entrenamiento en circuito.
Uh-huh. Ok, que no es lo mismo
que es similar a la serie gigante, pero tú entrenas todo tu cuerpo, toda tu musculatura. Uno detrás de otro sin hacer pausa. Y después, ¿qué hace la pausa?
Esto,
eso te pone el corazón a millón.
Esto, ¿entiendes?, propicia un ambiente de oxidación de grasas.
Sí. Okay. O el término correcto, o semi-correcto, porque hay otro paso más después de eso, pero para no complicar a la gente, beta oxidación.
¿Cuál es esa?
La beta oxidación de las grasas es lo que te permite tener acceso a esa energía y gastarla en la mitocondria. Pero todavía tú puedes aumentar la beta oxidación y no perder grasa. Oye bien, porque estás ingresando quizá la misma cantidad de la que estás beta oxidando o más. La gente no se debe dejar engañar con eso. Dice, mira, aquí dice que este ejercicio aumenta la oxidación. No, no, no es lo que me interesa. Es si aumenta la pérdida de grasa, que todavía le queda un pasito más, que es lo que yo dije ahorita, que se llama cadena de transporte de electrones. Son, imagínense esa área, para no complicar, como
son,
si fuera...
Son como tres niveles.
Como si fuera una turbina eléctrica. Vamos a imaginarlo así, porque es el ejemplo típico que se usa. Gráficamente, quizá lo pueden incluso ver en YouTube. Busquen cadena de transporte de electrones, The Electron Transport Chain, ETC. Como unas turbinas que giran, que está ahí en tu mitocondria. Giran para producir ATP. ATP es la energía de todas tus células. Con eso es que nos mantenemos con vida.
Esa es la gasolina.
Entonces, exacto, la gasolina del cuerpo. Para que esa turbina no se apague, tiene que fluir constantemente protones y electrones. O sea, de lo que está hecho el átomo. ¿Cómo llega eso ahí? La comida. Que está hecha de esos átomos, carbono, hidrógeno. Entonces, oxígeno, todos estos elementos al final, después de todo el proceso metabólico, la glucólisis, el ciclo de Krebs, todo ese proceso, paran ahí en la cadena de transporte de electrones. Es como un flujo. ¿Cómo funciona, por ejemplo?
Llegan como a esa puerta.
¿Cómo funciona tu celular? ¿Cómo tú lo cargas?
Bueno, lo conectas a una fuente.
¿Eléctrica? ¿Por qué se llama eléctrica? Porque fluyen electrones a tu celular. Pues exactamente lo mismo pasa en tu metabolismo. Fluyen electrones a la cadena de transporte de electrones, que son cuatro proteínas que hay, que tú puedes pensar en ellas como turbinas que necesitan alimentarse con electricidad, para que hagas la analogía, porque eso es bioquímica compleja. Entonces, si real y efectivamente esas turbinas, esas cuatro proteínas, están demandando más electrones de lo que tú te comes, de lo que tú ingresas, porque lamentablemente no somos aparato eléctrico, no te puedes pegar la electricidad.
Exacto. Y tenerlo justo.
Exacto. Entonces, esas turbinas empiezan a demandar más electrones porque no se pueden parar, porque te mueres. Entonces empiezas a jalar, a sacar de tus reservas. Y ahí es que tú realmente pierdes grasa. Pero yo no hago nada con elevar la beta oxidación, que todavía han entrado a esas cuatro proteínas, pero sin aumentar la demanda, el flujo de esos electrones, que es con el ejercicio físico, la actividad física y el déficit calórico.
Que es la única forma de uno acelerar el metabolismo, con la actividad física.
Exactamente. No. Entonces, todas estas dietas que tú ves en el mercado, que le ponen nombre exótico, que le ponen nombre tal, nombre que sé yo qué.
Quitan un grupo de
nutrientes. Si funciona, lo que te quitan son calorías, señores. Te dicen, mira, no te comas tal macronutriente a tal hora. Calorías te están quitando, ese macronutriente. Exacto. Reduce al mínimo tal macronutriente. Calorías te están quitando.
Es mejor, o sea, quitarte un chin de cada macronutriente que eliminarte uno completo.
Es exactamente lo mismo. Lo que te están quitando es calorías. No hay nada mágico en la dieta. Esto no es magia, señores. Esto es ciencia. Ninguna.
¿Tú no haces conteo de macros para tú mantener tu
actualmente balance? No.
Pero lo has hecho.
Cuando entrenaba para competir y todo eso, sí. Yo pesaba todo lo que me comía y no me estresaba. Pero hay pacientes que eso les estresa. Porque tú tienes que trabajar con el individuo de manera... Ok, ¿te gusta contar macros? Sí, me da un sentido de organización, de orden. Perfecto, nos vamos por ahí.
A otro quizá le complica la vida.
Sí, no, a mí me estresa. Entonces tú le enseñas a contar con porciones.
Exactamente.
O sea, hay muchísimas maneras de lograr el mismo resultado. ¿Entiendes? Lo que cuando tú quieres meter en la cabeza a la gente, este es el único método, esto es lo máximo, porque tiene una combinación más única, exclusiva que yo descubrí, y lo demás no sirve. Esos son sandeces.
Exactamente. Yeah. Y está siendo radical con una persona que lo que necesita es que le enseñes que la vida saludable es flexible. Exacto. Y es adaptable. Rose, entonces, y ahí que mencionaste este tema de interesantísimo de las series gigantes, las super series, la famosa creencia de que a mayor peso, menos repeticiones, aumento y crezco más muscularmente. Y a menor peso, más repeticiones, voy a tener músculos más largos, más lean, voy a estar más delgado. ¿Esto es mito?
Eso es mito. Está científicamente demostrado, que todos los rangos de repeticiones estimulan la hipertrofia, siempre y cuando tú llegues cercano al fallo muscular.
Independientemente del peso que uses.
Ahora, hay que explicar lo que es el fallo muscular para el que no sepa. El fallo muscular en este caso el fallo muscular positivo, porque hay tres tipos de fallo, es el momento en el ejercicio donde no te sale una repetición extra más sin importar el esfuerzo que tú hagas. No te sale, te quedaste sin fuerza ya.
Es llegar a tu máxima capacidad.
Tu máxima capacidad. Quiero otra repetición, pero hago una fuerza y no me sale. Eso es llegar al fallo muscular. Ojo, eso es beneficioso, pero no en todas las series.
No en todos los entrenamientos.
No en todos. La última serie de cada ejercicio, de vez en cuando. Pero tienes que llegar cercano a ese momento.
Casi siempre entrenar llegando como a esa
cercano,
sensación.
Cercano, si quieres hipertrofia, si quieres resultados. Eso a nivel de crecimiento muscular. Dos, el músculo no se le cambia la forma, eso es un mito. Uh-huh. Está determinado por
tu genética. Un músculo largo, un músculo más...
Si tú naciste, por ejemplo, con el pecho corto, le dicen aquí que pechito de paloma, siempre lo vas a tener corto. Lo que tú puedes hacer es hipertrofiarlo, crece y te da la sensación de que cambió de forma. Si tienes el bíceps corto, con pico, como lo tenía Arnold, cuando tú flexionas, sale un pico.
La bolita.
La bolita, uh-huh, siempre lo vas a tener así, no lo puedes alargar. Y la viceversa, que lo tiene largo, no lo puede acortar. La pantorrilla también, si no te llega hasta abajo...
No
hay forma de alargarla. Tú puedes hipertrofiar la masita que tienes.
Pero lo de abajo se va a quedar igual.
Lo de abajo se queda igual. Eso es genético, hay que aceptarlo. Ahora bien, si yo lo que quiero es fuerza y poder, tengo que entrenar con rango de repeticiones bajos. Pero eso es diferente a la hipertrofia.
Fuerza y poder.
Que no es lo mismo. El poder es la capacidad igual que tú tienes de mover una masa en el espacio. ¿Qué tan rápido tú la puedes mover, esa masa en el espacio? Por ejemplo, ¿qué tan rápido te puede empujar a ti? O te puedo cargar y salir corriendo contigo.
Eso no es fuerza, eso es
cargarte
poder.
Cargarte es la acción de la fuerza. Salir corriendo contigo cargada es el poder.
Oh.
No es lo mismo.
Es la fuerza en movimiento.
Exacto. Entonces no es lo mismo. Hay un entrenamiento para aumentar el poder y otro para la fuerza, que son muy similares, pero hay diferencia. Cuando tú buscas aumentar el poder, tienes que acelerar la velocidad de la repetición.
Ese es el powerlifting.
Exacto. Tienes que acelerar lo más rápido que tú puedas, pero la pesa te frena y la gravedad también. Uh-huh. Pero tú haces el intento de acelerar. Eso sí requiere pesos grandes y repeticiones bajas, pero es otra cosa.
Y fuerza es simplemente un gran peso, poderlo
mover a través, exactamente. Yo puedo tener, por ejemplo, mucha fuerza para cargarte, pero en cámara lenta, poco a poco, uh-huh, y despacito. O puede ser que tenga mucha fuerza para cargar un objeto, pero cuando tengo que correr y mover mi peso, mi masa, no puedo.
Okay.
Me canso, me pesa, ¿entiendes?
No hay el impulso.
No hay el impulso.
Eso te lo pregunto porque es algo bastante tradicional que los entrenadores le digan a las mujeres, bueno, vamos a entrenar así para que entonces no te pongas como grandota, sino que tengas unos músculos delgados, largos, delicados, que no te veas como hombre. Vamos a entrenar así. Poco peso, mucha repetición.
Ahí habría un fallo. Porque en el músculo hay tres tipos de fibras principales que tú puedes manipular hasta cierto grado con el entrenamiento. Fibra tipo 1, fibra tipo 2A y tipo 2X. Algunos autores le dicen tipo 2B, pero es una confusión porque a los animales se le dice tipo 2X o tipo 2B, etc. Pero son las mismas fibras para el caso, para no complicarlo mucho. Fibra tipo 2, vamos a decirlo así.
Hay
1 y 2 y la 2 está dividida en 2. Uh-huh. ¿Qué pasa? Las fibras del tipo 2 son más fuertes, más explosivas. Son más grandes genéticamente, pero se fatigan más rápido.
Por ejemplo,
dan para cargar muchos pesos con pocas repeticiones, fuerza bruta.
Esas son las piernas mayormente.
Por lo general, están en todo tu cuerpo. Okay. El porcentaje es que varía. Uh-huh. Pero esas son las fibras que más capacidad de hipertrofia tienen. Las tipo 1 son fibras más pequeñitas genéticamente, pero que son muy resistentes a la fatiga. Se hipertrofian también, pero menos. Entonces, las tipo 1 se activan, ojo, se activan más. Porque por ahí he escuchado gente diciendo que únicamente se activa, eso es imposible. Tú no puedes únicamente activar una fibra.
Siempre vas a poder activarla.
Claro, es más o menos. Las tipo 1.
Sí, porque
uno,
no está inerte.
Exacto, no está inerte.
No está muerta.
Las tipo 1 se activan más con repeticiones altas.
Como la de las pantorrillas, por ejemplo.
Exacto, en las pantorrillas hay muchas, por lo general en el individuo, en el abdomen, etcétera. Pero eso varía individuo a individuo, es un porcentaje que hay. Uh-huh. Se estimulan más con repeticiones altas, que se conoce como estrés metabólico. Entonces, digamos que tú siempre entrenas con repeticiones altas, todo el tiempo. Las fibras que tú más estás estimulando son las tipo 1. Uh-huh. Sí, estás ganando resistencia, estás ganando tolerancia al lactato, al dolor, uh-huh, pero estás dejando casi sin tocar, casi,
las
y
dos,
sin hipertrofiar las tipo 2, que genéticamente son más grandes. Te van a dar más potencia, más poder y más hipertrofia. Entonces, ¿qué es lo ideal para estar fitness?
Bueno, pues tiene cierta lógica.
Es activar a las tres, lo ideal a la máxima capacidad.
Uh-huh.
Ojo, no es que no están activadas, es para que la gente entienda. O sea, activarla más de lo normal.
O a un mismo nivel cada una.
O a un mismo nivel cada una para que todas se desarrollen en armonía. O si te interesa más una que otra, te enfoca más en esa. Si tú eres un powerlifter, tú te vas a enfocar más en la fibra tipo 2. O, lógicamente, uh-huh, si tú eres un maratonista, te vas a enfocar más en la tipo 1.
O sea que tiene cierta lógica entonces eso.
Sí, porque eso es lo que pasa con los mitos, que dentro de los mitos siempre
hay
algo de verdad.
Yeah.
Entonces ese algo de verdad es lo que exagera y crean todo un círculo de mentiras alrededor. Por eso fue que yo di un seminario hace mucho que se llama Verdades en los mitos y mitos en las verdades.
O sea, no son blanco y negro, siempre tienen como esa parte gris.
Y por eso es que mucha gente le cae pesada la ciencia, porque la ciencia es gris.
Eso es verdad.
La ciencia no es ni blanca ni negra, no se va a lo radical, porque no puede, dejaría de ser ciencia. Porque cuando tú eres radical, tú te cierras nuevo conocimiento y la ciencia no puede darse ese lujo.
Porque tienes que estar en evolución constante.
Claro, exactamente.
Entonces, hablamos con las mujeres, no importa que el peso sea X o Y, si usted está trabajando de una manera intensa, usted va a tener un desarrollo muscular a la par de su alimentación, de su descanso.
Sí. Y lo cosas. Ideal, sobre todo en los glúteos, a las mujeres les encanta tanto, uh-huh. es utilizar el trío.
¿Y ahí cómo les recomiendas?
El trío es estimular al máximo los tres tipos de fibra. Uh-huh. Tú un día o en un ejercicio lo haces en estrés metabólico, repeticiones altas. Uh-huh. Por ejemplo, digamos tú eliges, qué sé yo, aductores. Uh-huh. Y haces repeticiones altas ahí. Luego tomas otro ejercicio y lo haces en un rango de repetición intermedia, que se conoce como tensión muscular o rango de hipertrofia. Uh-huh. O sea, de 6 hasta 12 repeticiones. Y mete más peso. Uh-huh. Vas a bajar repeticiones, mete más peso.
Uh-huh. Sin llegar al fallo todo esto.
Exacto. Uh-huh. Luego, por ejemplo, puede ser ahí, qué sé yo, sentadilla, digamos. Uh-huh. Luego eliges un tercer ejercicio, el famoso hip thrust, uh-huh. elevación de la pelvis. Y lo trabajas con fuerza y poder. Entonces bajas tus repeticiones más otra vez, uh-huh. de 9 hasta 5, y uh-huh. vuelves y cargas más peso.
Bien poquitas son.
Pero con mucho peso y llegas al fallo. Entonces, ¿qué hiciste? Estimulaste todas las fibras al máximo con solamente 3 ejercicios. Mm. ¿Entiendes?
Cambias los ejercicios y cambias el tipo de estímulo. El tipo de estímulo. En una misma hora de entrenamiento.
Puede ser una misma hora. Eso se llama periodización ondulatoria. En una misma sesión. Puede ser dividirlo por sesión por semana. Por ejemplo, el lunes voy a trabajar todo en estrés metabólico. El miércoles voy a trabajar todo en tensión muscular. Mm. El viernes voy a trabajar todo en fuerza y poder.
Y ahí estás atacando las 3 fibras.
Las 3 al máximo sin ningún problema. O puedes hacerlo por tiempo, por temporada. Voy a durar 4 semanas en puro estrés metabólico. Después 4 semanas en pura tensión muscular. O sea, hay muchas formas de hacer esto. Incluso te sirve para cambiar, para no caer en la monotonía, no aburrirte.
Claro. Se me hace que el estrés metabólico literalmente te da más estrés, ¿verdad que sí? El trabajo así.
Por ejemplo, en la fibra sí, es más estresante. Y tú sientes el ardor, el lactato, la acumulación de lactato que se acidifica porque se llama ácido láctico.
En mi caso, con fibromialgia, ese tipo de entrenamiento me causaba mucho sufrimiento.
Sí, como es que más estresante para el sistema nervioso.
Nervioso, exacto. Uh-huh. O sea, que quizás a una persona con algún tipo de condición como fibromialgia no le conviene este trabajo.
Lo que no tiene que hacerlo como quiera, pero controlarlo.
Menos cantidad.
Menos cantidad, uh-huh. no sobreentrenarse.
El cuerpo no se equivoca, eso es increíble. No. Porque la sensación de mi cuerpo era de rechazo a eso.
Sí, aunque a nivel de la fibra trae beneficios. Todo trae pros y contras. Pero en exceso, los beneficios del ejercicio físico se van anulando.
Lo voy a perder.
No lo pierdes al 100%. Está mejor que un sedentario, pero empiezas a inflamarte todo el organismo como si fuera sedentario.
Y empiezo a faltar porque estoy adolorida.
De hecho, tenemos un episodio en Radio Fit uh-huh. hablando de eso, del exceso de ejercicio y todo lo que pasa. Exacto. ¿Te acuerdas? Hablamos de eso. Pueden verlo. Está ahí en YouTube.
Sí, en el YouTube de Sol. Ahí lo uh-huh. pueden ver. Rose, entonces, este está buenísimo. El tema, bueno, ahora está la tendencia vegana, comer lo más puro posible, lo más sin alimentos procesados, etc. Y entre ellos han satanizado la carne. Hace mucho que viene esta tendencia. Entonces, una de las razones supuestamente es que la carne dura mucho en digerirse y de hecho hasta se pudre en el estómago y que podemos obtener la misma calidad proteica de fuentes vegetales para nuestros músculos. ¿Qué tú opinas? ¿Eso es mito?
Mira, primero vamos con el mito y luego te voy a explicar la poquita verdad que tiene.
Hay verdad, oh my God.
Hay verdad, pero es muy mínima. Uh-huh. Eso es mentira. Cuando yo ingiero una proteína que es mayormente... Una carne, perdón, que es mayormente proteínas. Uh-huh. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Uh-huh. Lo primero que hace es toparse con mi ácido clorhídrico en el estómago.
Que está para destruir esa proteína.
Es un ácido extremadamente potente. De hecho, destruye las mayorías de las bacterias que entran por tu boca. Uh-huh. También destruye los alimentos. En el caso de la proteína, lo que hace es que la abre. Uh-huh. Imagínese la proteína como un nudo. Las proteínas son muy complejas. Son aminoácidos enredados, se llaman enlaces peptídicos. Entonces el ácido tiene que abrirlo para que las enzimas se lo puedan atacar, lo puedan comer. Uh-huh. Imagínense las enzimas como tijeritas cortando, uh-huh. haciendo la molécula más pequeñita.
Haciéndolo más fácil.
Más pequeñita para que pueda entrar a la sangre. Uh-huh. Entonces eso ocurre un 30% en el estómago y dura aproximadamente una hora la carne ahí. Aproximadamente, a veces menos, quizá un poquito más, depende de la cantidad que te tomaste. Estamos hablando del promedio.
Una media hora, más o menos.
Sí, luego entra el intestino. El 70% de la digestión ocurre en el intestino delgado, de las proteínas. Uh-huh. No en el estómago. Uh-huh. Entonces,
o sea,
ahí
que
el
la
intestino,
sensación de pesadez es otra cosa.
Sí, y ahí, pero para no volar, cuando se topó con el ácido clorhídrico, inmediatamente se activan dos enzimas digestivas fuertísimas en el estómago y empiezan a cortar esa proteína, esa carne. Uh-huh. La pondrá más chiquitica.
Otras más.
A separar los aminoácidos. Luego la manda, se llama enlaces peptídicos, se llaman péptidos. Uh-huh. O sea, las proteínas cortadas en pedacitos se llaman péptidos. luego entra al intestino delgado y se topa con otro grupo de enzimas, tricinas, quimotricinas.
Wow, pero es una batería de enzimas.
Muchas enzimas potentes, fuertísimas, que siguen cortando hasta que queda pedacititos, péptidos pequeñitos, aminoácidos, la mayoría están sueltos, chiquiticos, para que puedan atravesar la barrera intestinal.
Ahí viene la absorción.
Ahí viene la absorción, luego se une al sodio, etcétera, todo un transportador que tiene el intestino.
O sea que sí es más compleja la digestión de la carne.
No, de hecho, la más compleja es la de la grasa, la más larga y compleja. Mm. Yo te lo estoy contando por pedacito para que la gente entienda, porque eso ocurre rápido. Una vez entró la sangre, de ahí se va al hígado, los aminoácidos ya están completamente digeridos. No se queda en el estómago, es imposible. Se vería en radiografía y demás, los pedazos, los trozos ahí.
Y la putrefacción.
O en el intestino, eso es mentira. Se entra la sangre como aminoácidos separados, que son...
Como los que nos tomamos.
Los que nos tomamos, los que forman las proteínas, para la gente que no sepa. Uh-huh. Imagínense los aminoácidos como un bloc y la pared como la proteína. Entonces el hígado empieza a repartirlo a todos los tejidos, para simplificar. Ese proceso en total va a durar unas 6 horas, pero en el sistema digestivo apenas 1 hora y piquito, 2 horas, quizás 3, depende de la cantidad que te comiste. No dije días y días, eso es mentira. Yéndose por ahí, 2, en la proteína no solamente es la cantidad, sino la calidad. Eso se llama biodisponibilidad. Biodisponibilidad es qué cantidad de esa proteína mi cuerpo puede utilizar.
Y realmente necesita en el momento que me
la
estoy comiendo.
¿Qué cantidad? Por ejemplo, si yo me tomo 20 gramos de whey, de suero de leche, me maximiza los beneficios. El anabolismo, por ejemplo, al tope lo manda. 20 gramos nada más. Para yo tener el mismo beneficio de 20 gramos de whey con una proteína vegetal, necesito unos 60 gramos de esa proteína.
O sea que es una cantidad enorme de alimento para llegar ahí.
Estamos hablando, voy a tener que comer más calorías, voy a tener que comer más. No es que tú no puedes lograrlo, tú lo puedes lograr, pero tienes que comer más. Tiene que ser más metódico, porque oye lo que tienes que hacer.
Y combinar.
Juntarlos a todos los aminoácidos esenciales para subirle la calidad proteica. Entonces quizá el arroz le falta uno, que te lo va a dar la habichuela. Y tiene que mezclarlo, pero a la habichuela le falta otro, que te lo va a dar que se yo qué. Entonces tiene que ser más metódico.
Y una batea de comida.
Comida para maximizar el anabolismo, el crecimiento muscular. No es que no se puede, es que es más difícil,
pero
es más complejo.
De la misma calidad, la proteína vegetal
no,
que
no
animal.
No, es de la misma calidad. Tiene menos biodisponibilidad porque le falta aminoácidos.
Uh-huh. O sea, no voy a tener el mismo desarrollo muscular si estoy entrenando y compitiendo con proteína vegetal.
Si yo consumo 200 gramos de proteína de fuente animal versus 200 gramos de proteína vegetal, y eso cubre mi necesidad proteica, no hay problema. Con todos los aminoácidos esenciales, el asunto es para yo llegar ahí con proteína vegetal.
Casi nadie lo sabe manejar.
Por suerte, hoy en día existen suplementos proteicos vegetales en polvo muy buenos, que tienen todos los aminoácidos esenciales, pero antes eso no existía.
O sea, que casi siempre tenían una deficiencia.
Ahí es que viene la parte de verdad. Cuando el vegano te dice, yo puedo tener todas mis proteínas de fuentes vegetales.
Es verdad.
Es verdad. Ahora es más difícil.
Ya, y no con la misma calidad, vamos
no,
a decir,
no, es más complejo. Mira la comparación que te hice. 20 gramos de la whey versus 60 gramos, qué sé yo, de la proteína de soya.
Sí, te complica la vida realmente. En el día a día tú llegas
y
ahí.
Y te llenas más, te pasas de calorías más fácil, etcétera.
O sea, que estos competidores veganos que se ven grandototes, eso es puya.
Tú sabes que siempre hay una ayuda farmacológica.
No, porque hay algunos vamos que se venden que solo con vegetales.
Vamos a decir en el 99% de los casos, vamos a decir que hay un 1% de fenómenos genéticos, de freaks que se ponen así sin fármaco.
¿Pero cómo?
Pero vamos a dejarle el 1% para que no se quejen.
No. Bueno, y volviendo a ese mismo tema nutricional, el famoso huevo. ¿Por qué fue que el huevo llegó como a ser ese gran enemigo del colesterol? O sea, ¿quién estaba detrás de eso y por qué? Porque el huevo es una de las proteínas de mayor calidad.
Fue una hipótesis porque la yema tiene lípidos, tiene grasa.
Como todo alimento, ¿verdad? Que llega
claro, pero fue una hipótesis. La gente tiene que entender que hipótesis, yo tener una idea no significa que sea verdad.
Eso es teoría y ya.
Las ideas se ponen a prueba. Hay que demostrarlas científicamente. Cuando se demuestra científicamente una y otra vez, no una sola vez, un solo estudio no indica nada.
Por diferentes personas,
diferentes laboratorios, entidades. Una y otra vez, empieza a surgir lo que se conoce en ciencia como una verdad objetiva. Ojo, ciencia no usa verdad absoluta. La única que tiene la verdad absoluta es la naturaleza. Nadie, ningún ser humano la tiene.
Todo lo que se demuestra es verdad. Entonces, objetiva.
Objetiva, la ciencia la llama verdad objetiva. ¿Qué es una verdad objetiva? Que es verdad, tú creas en ella o no. Independientemente de tu creencia, está científicamente demostrado.
Bueno, ya ahí vendría siendo absoluta.
Entonces, a eso no es absoluta. ¿Tú sabes por qué no es absoluta? Porque absoluta es que ya no hay ningún conocimiento a cargar.
Y si es objetiva, siempre puede ir cambiando con el tiempo.
Aumentando el conocimiento. No deshaciéndose, eso es mentira, eso es otra creencia falsa. La ciencia no se deshace lo que está demostrado, se completa eso. Se expande, se completa. La gente tiene que entender eso. Ahora cambiaron de opinión. No cambiaron de opinión.
Aumentaron.
Agregaron, aumentaron el conocimiento de lo que ya se sabía. Lo perfeccionaron, lo mejoraron. Así que funciona la ciencia.
Y eso estresa a la gente porque tú le estás cambiando su verdad.
Claro, no están acostumbrados porque eso requiere un entrenamiento mental.
Una
apertura mental y otro tipo de entrenamiento mental. Estudiar para tú vivir bajo esa metodología de vida, el método científico. Eso requiere un entrenamiento. No es culpa de la gente. Si tú nunca has sido entrenado bajo ese sistema, te choca.
No. Y una disciplina de siempre estar estudiando. Por ejemplo, claro. Tú, Rose, para tú sentarte conmigo una hora aquí, hablar de tantos temas diferentes, que no es solamente de pesa que tú me hablas uh-huh. de todo. ¿Cuánto tú lees al día? ¿Cuántos libros? ¿Cuántos estudios? O sea, ¿qué tiempo tú le dedicas a tu preparación para tú poder sentarte ahí y decir toda esta información?
Yo tengo un cuarto repleto de libros, sus cuatro paredes.
Un cuarto completo.
Sí, que tú has visto fotos de fondo algunas veces cuando nos hemos conectado online.
Y está en corto el Alvin ahí. Está en corto, ¿verdad? Sí. Y te da tiempo para cuidar esa melena también.
Repleto de libros. No, eso es mi barbero que se encarga de eso. Eso es... Mi barbero que se encarga de eso. Pero no solamente eso, yo tengo el hábito, para no quedarme rezagado, de cuando me levanto temprano en la mañana con el café, leer al menos un documento científico, un nuevo paper científico de un tema de mi área que me interese.
A ver, descríbeme tu día, que quiero saber. ¿Te levantas a qué hora?
No, eso varía, pero yo me levanto 5 o 6 de la mañana.
Muy temprano.
Sí, para que me rinda el día.
¿Tú eres money person?
No, yo soy nocturno. El problema es que tengo que levantarme temprano aunque no quiera para que me rinda el día.
Te acuestas tarde y te levantas temprano.
Entonces me levanto, sí, lamentablemente.
Antisaludable.
Totalmente. Okay. Pero lamentablemente ahora mismo es así que lo tengo que hacer. Y ahí pongo el café y me siento a leer.
Un estudio cualquiera, de cualquier estudio, tema.
Por ejemplo, de la leucina, para mantenerme al día, no quedarme atrás obsoleto y así poder siempre dar una información correcta, lo más correcta posible.
O sea, tú buscas the latest leucina, lo último
Exacto.
que ha salido.
Leucina, los estudios de leucina que yo no haya leído, claro está. También leo los consensos científicos publicados de los temas. ¿Cuál es el consenso científico actual de X, por ejemplo, de la creatina?
Eso lo buscas online, en todos los sites que son certificados.
Se llaman journals, que son revistas científicas donde se publica el conocimiento científico para que todo el mundo lo pueda ver y leer.
Exacto.
Eso abierto al público.
No es una webpage individual de alguien que quiere escribir un blog.
No, que alguien dijo, ya me saca un opinólogo por ahí. No. Eso son revistas científicas revisadas por expertos.
¿De dónde que te sacas esa palabra, opinólogo? Entonces, luego de ahí no te desayunas porque tú haces un ayuno intuitivo, que no te da hambre en la mañana.
No me gusta, pero si tengo que entrenar en la mañana, me como un poquito de fruta rápido y un chin de proteína me tomo.
Eso de que el desayuno es la comida más importante del día es un mito.
Depende de tu definición de desayuno. Porque el nombre desayuno, romper el ayuno.
Comer desde que te levantas.
Puede ser que tu desayuno sea al mediodía.
Oh.
Desayuno es romper tu estado de ayuno.
La ciencia.
Pero ojo, recuerden, no es que yo digo que el ayuno intermitente sea lo máximo, es que a mí en lo personal nunca me ha gustado desayunar. A mí no me gusta desayunar.
Ok, es una costumbre.
Sí, pero no crean que eso es de que mágico, es fenomenal, que yo, ¿entiendes?
Entonces luego ya haces tu desayuno al mediodía.
Sí, me voy para la oficina a atender a mi gente.
¿Entrenas?
Generalmente, o 10 de la mañana, depende cómo esté la cita, o al mediodía me escapo. Antes de ir a comer, me escapo de la oficina. Voy, entreno, me baño y vuelvo otra vez a atender a mi gente.
Una hora, ¿no te matas 2 horas y cosas así?
Una hora, sí, no. Uh-huh. Yo paso una hora.
Ok. Y luego de ahí, entonces, tu trabajo de oficina. ¿Cuándo vuelves a leer y qué vuelves a leer?
Ya en la noche cuando llego a la casa.
¿Te fajas con un libro?
Sí, y después me fajo con mi instrumento musical. La gente dice, no tengo tiempo de aprender eso. Eso es mentira, que tú no le das prioridad.
Hay tiempo para todo.
Por ejemplo, mucha gente se queja de que yo no le doy... Muchos estudiantes míos, profe, pero yo subo de todo y usted no me da like.
Tú no le das like a nadie, eso lo sé yo.
Porque yo no entro a navegar en las redes. Porque yo sé que es una costumbre, yo he visto a la gente que entra como a ver fotos, darle para arriba.
Sí, es medio adictivo eso.
Exacto, pero yo entro a responder mensajes. Y si casualmente cuando yo abro la red, el Instagram, por ejemplo, me sale lo que tú pusiste casualmente y me gustó, yo le doy like. Pero en ese momento porque me salió la pantalla.
Puntualmente,
pero yo no estoy de que navegando.
¿Por qué? Para no perder el tiempo.
Porque yo siento que me roba tiempo, porque en vez de estar navegando, yo puedo dedicarle esos 20 minutos, 45 minutos a mi instrumento musical, por ejemplo.
O a tu lectura.
O a mi lectura. Uh-huh. Entonces, yo priorizo las cosas.
Exactamente.
¿Entiendes? Entonces, la gente dice, yo no tengo tiempo. Yo le digo, prende tu control de internet para que tú veas, porque el celular lo traen ahora.
Exacto.
Déjalo una semana encendido para que te contabilice el tiempo que tú tienes en el celular.
Exacto.
Y por favor, mándamelo.
Y tú vas a ver que te pudiste haber leído un libro en ese tiempo.
Hoy hasta 2 o 3. Uh-huh. Hay gente que le dedica 6, 7, 8 horas al celular, al internet.
Digo, también está el asueto, la mente hay que desconectarla.
Pero es que para mí el internet no es desconexión. Por lo que me ven escribiendo gente haciendo preguntas.
Te conecta.
Para mí el internet es trabajo.
Pero sí te ves tu serie, vamos a decir. ¿Tú
sí,
que tú
claro.
desconectas. Okay.
Sí, yo también tengo mi espacio para ver series, etcétera.
Pero llevar vida ajena en internet, vida ajena, eso tiene
otro sentido. Entonces, el que se sienta mal, que me esté escuchando ahora, porque yo no le doy like a sus posts, es que yo no lo he visto.
Ni tampoco tú sabes cuando te dan like a los tuyos. Tú estás en tu mundo.
No, muy raro. A veces, cuando me comentan, yo trato de responder todos mis mensajes. Trato, porque a veces no lo veo.
Científico loco, al fin vives en tu burbuja.
Algo así.
Seguimos. Exactamente. Hablando del tema tecnológico, tengo muchos amigos muy queridos que manejan este tema. No sé si es hipótesis o si es algo demostrado. De que al dormir tenemos que desconectar todo lo que es internet de nuestro celular, quitarlo, apagar cualquier lucecita roja, cualquier luz del aire acondicionado, cualquier luz de una lámpara, para poder tener un descanso reparador real, una etapa REM profunda. ¿Eso es cierto o es mito?
Mira lo que pasa. Tú sabes que la melatonina, que es muy famosa, es una de las hormonas que controla el ciclo del sueño.
Brindemos para aprovechar el tiempo.
Claro, la hormona melatonina.
Espérate, quédate ahí con esa idea. Chin, chin.
Salud.
Mira, vende esa barba y te dan un dinero.
Sí. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? La hormona melatonina es muy sensible a la luz azul.
La que emiten los aparatos.
La que emiten los aparatos. Uh-huh. Entonces, si tú tienes un estímulo constante de tus ojos de luz azul, el ojo, señores, no es más que un sensor de fotones. Los fotones son las partículas que forman la luz.
Igual que una cámara.
Exacto. Uh-huh. Entonces va acumulando fotones y tú liberas menos melatonina.
Uh-huh. Aunque
esto sea
de día. Y quizás
eso te pueda afectar el sueño. Porque ¿qué es lo que va a creer el cerebro? Ah, pero si me está llegando luz, es momento de estar despierto.
Exacto.
Bien, eso es en la mayoría de los individuos. Pero siempre hay excepción a la regla, por eso es algo que no podemos irnos a los extremos. Uh-huh. Hay gente que no se duerme sino con la televisión encendida, por ejemplo.
Y eso no le afecta en nada al tema de fotones.
Y tú ves que tienen que intentan como crear ese hábito. Duran meses y dicen, mira, tengo 2 meses en esto y no logro conseguir el sueño.
Prende tu televisión.
Pero tu televisión feliz. Entonces, porque el asunto es que tú tienes que dormir, ¿entiendes? Entonces, a ti no te aplica, ¿entiendes?
Oh, wow.
Y mucha gente que nos ve ahora, ¿sabes? Sí, yo soy uno de esos, yo conozco varios. Ahora, si tú estás con el celular entre los ojos, navegando y llevando vida, a las 12 de la noche, tú no te vas a dormir.
¿Por qué? ¿Por qué? Por ese sin estímulo.
La
constante.
Mayoría, por ese estímulo. Entonces, por yo tuve que mirar los celulares, vienen con
la luz amarilla.
Con la luz oscura, uh-huh. Que tú lo puedes activar. Es para evitar todas estas cuestiones. Que tú le bajas el brillo, para que te llegue menos sobrecarga de fotones y tú puedas liberar más melatonina.
Menos, no es que no te llega.
Menos, pero te va a llegar, por eso tú lo estás viendo.
Uh-huh.
La única manera que no te llegue es que tú no lo veas.
Por eso es que en los campos la gente se acuesta tan temprano. Porque no
y duermen más relajado, tienen menos estímulos. Entonces hay otro problema.
El celular, tu traguito que está muy rico.
El celular estimula la dopamina.
Ya, que es lo mismo que te mantiene como esperando más. Si me comí algo rico, quiero más. Si oí una canción chula, quiero otra.
Exacto. Entonces, mientras tú estés estimulando la dopamina, tú no te vas a relajar para dormirte profundo.
O sea que,
repito, la mayoría de individuos, sabemos que hay una minoría por ahí, que repito, solamente se duerme si tiene la televisión encendida.
O cuando le cae el teléfono aquí.
Sí.
Pero no es la lucecita en sí, no es la lucecita del aire que me va a quitar el sueño.
No, ese es el asunto que te explico con la melatonina. Uh-huh. Pero la lucecita del aire es muy poquita cosa. Si uh-huh. tú no la estás viendo, no hay problema. Ahora, si tú sientes reflejo en tu cara y mientras tú consigues el sueño.
O la ventana está abierta, te llega la luz.
Hay otra gente, por ejemplo, que le da miedo dormir con la luz apagada.
Uh-huh.
Sea racional o no.
Es válido.
Bueno, es válido. Tiene ese temor, que tiene que tratarlo, trabajárselo. Perfecto, pero
entonces,
lo tiene.
Deja su luz encendida.
Claro, tú no puedes dormir con miedo, sí.
No, claro que no. Pero igual no vas a tener un sueño tan profundo con una luz prendida.
No, claro que no. Pero okay. Menos profundo va a ser si tú estás asustado. Tienes miedo por la oscuridad.
O sea que al final todo aplica si te funciona a ti.
Pero o claro, no dentro de lo que se sabe. Uh-huh. Está demostrado científicamente que recibir luz azul reduce la melatonina. Uh-huh. Ahora, que esa reducción no afecte tu sueño, es posible. Como hay posible también que un individuo le afecte totalmente y le dé insomnio.
Exacto. Pero las ondas como tal que emite el internet no tienen por qué afectar tu etapa de sueño profundo, ¿o sí?
No, las ondas, si tú no las estás viendo, no. Esa es la parte que es mito.
El internet prendido.
No, de que está prendido, esas ondas... No, no hay evidencia científica de eso. Eso es mentira.
Caramba, yo apago el internet todas las noches.
Las ondas están por todos los lados. Lo que pasa es que son invisibles. Tú no puedes escapar de ellas. Por eso tú tienes Wi-Fi y te puedes conectar. Están por todos los lados las ondas.
Exacto.
Entiende, eso es mentira. Esa parte es mentira.
Ese internet prendido no me va a hacer daño.
Pero lo que te digo, que siempre toman una partecita de verdad y se van al extremo. Le agregan muchísimas cosas que no se han demostrado.
Yo la pago por eso, porque tengo insomnio siempre.
Y las ondas de radio. Tú puedes prender radio a cualquier hora y tú vas a escuchar muchísimas emisoras ahí.
Uh-huh.
Esas ondas no son dañinas. Las ondas dañinas son las de alta energía.
Que vienen siendo
tienen
las...
mucha energía, ¿entiendes? Por ejemplo, los rayos gamma, que la atmósfera te protege de ellos, etcétera. Uh-huh. No podemos irnos a los extremos, señores.
Láser, ok. Uh-huh. Ese es por eso es que sufrimos tanto, porque cogemos una cosita y la volvemos una cosa magnífica, enorme,
magnífica,
monstruosa.
No vamos al extremo. Ahora sí. Hay gente quitando los bombillos de la casa. No pongan luz blanca, pon luz roja, qué sé yo qué. Entonces, en su casa todas las luces son rojas. Dice, ¿por qué? Señores, la estrella de nosotros, nuestro sol, emite luz blanca, es visible.
Y esa es la que
con
tenemos.
Esa fue la estrella, nosotros evolucionamos.
Y esa es la que tenemos arriba.
Nosotros no tenemos una enana roja ahí al lado gritando.
Dios mío, lo grande que uno lee eso, de verdad, y lo hace.
Y
uno
lo
se siente
hace. En vez de salir a confirmar, tú lo das como verdad válida. No, pero si fulano o fulana lo dice, que,
por
tiene,
algo
que
será.
Tiene 400 mil seguidores. Porque no sé por qué asociamos cantidad de seguidores a tener la verdad. Eso no tiene absolutamente nada que ver.
Al contrario, a veces
al
inverso.
Al contrario. La verdadera rata es de laboratorio, como le dice la gente. Los científicos no tienen tiempo para estar subiendo firinfolla 24/7 a la red.
Seguro tienen 300 gente ahí nada más.
Y cuando viene a venir redes, tiene mucho de ellos. Entonces,
el que está concentrado en prepararse y en estudiar no está pendiente a eso.
No está pendiente a eso.
Al mundo social.
Ese es.
Bueno, pues entonces no voy a pagar mi internet para dormir. ¿Ok? Seguimos. Ay, Rose, esta cita buena. La cena que no puede pasar de las 7 de la noche, no matter what, para que tú, pero muchísimas cosas que supuestamente eso evita y, o causa comer cena muy tarde. Yo cené anoche a las 11 de la noche porque esa hora fue que pude y dormí normal.
No, y entonces, por, lo menos esa, por lo menos esa gente están a las 7, porque hay otro grupito por ahí que dice que no, que a las 3 de la tarde, que tiene que ser tu última comida.
Ah, esa es la cena.
Sí.
Que viene siendo una merienda, ok.
Oye, ¿cómo
¿en
ellos,
qué va esa vaina?
Oye, ¿cómo justifican ellos eso? No ingiere, no cenes tarde porque tu metabolismo ya se apaga porque tú vas a dormir. Cuando yo oigo eso...
El metabolismo no se apaga, nada más cuando uno sí, se muere.
Sí, exactamente. Tú ves que solamente hay que analizar un poco.
Es muy lógico.
Pero la gente dice, ah, sí, ¿verdad? Como yo me duermo, no estoy gastando energía porque estoy durmiendo. Está ¿quién apagado. Te dijo a ti? Tú estás vivo todavía.
Y estás gastando más energía, claro, en ese proceso de
recuperación.
Vuelvo
a la cadena de transporte de electrones. Sigue activa, manteniéndote vivo mientras tú duermes. Y de hecho, gastas más calorías porque es que está la fase de recuperación, la fijación de los recuerdos en la memoria, muchísimas cosas que ocurren ahí durante el sueño que aumentan el gasto calórico.
Hay una actividad mayor, aunque estamos
de
en
hecho,
reposo.
En promedio hay unas 500 calorías de gasto calórico en el sueño, en promedio. Puede ser un poquito más, un poquito menos. En el sueño. Entonces la gente dice, que tú estás durmiendo, tú no estás gastando calorías, no comas ahora.
Al contrario.
Al contrario, eso es mentira. Pero mira lo interesante, que esas son las mismas gente que te dice...
No, que, me estresa que me digan eso hasta las 7.
Que no dormir te engorda. Esas son las mismas gente que dice, no dormir te engorda. Sí, porque tú estás evitando ese gasto calórico que te da el sueño profundo. Pero tú me estás diciendo a mí que no cene o que cene tempranito. Yo tengo hambre y el hambre no me deja dormir. Entonces tú me dices que no dormí engorda. Por fin, decídete.
¿Cuál de las dos? Por la verdad.
Exacto, ¿entiendes? Entonces, eso es irrelevante. Volvemos al asunto de la energía.
Digamos, o que te sube la presión arterial también si no, te acuestas con
comida. Eso es por
comida.
Genética. Los cardiólogos lo saben. Hay gente que son non-deeper y son deeper. Eso es cardiología. O sea, gente que le sube más la presión durante la noche y otro durante el día.
Y
eso
no tiene que ver que cenaste tarde.
Nada, eso es genética. Los cardiólogos lo saben, lo repito. Y lo pueden confirmar cualquiera que nos vea. Noon deeper y deeper se llaman. El que le sube de noche o el que le sube de día. Independientemente si cena o no. Eso es un genética.
Y tampoco te va a afectar el sueño, ya sea
no,
que te suba o no
si
te suba.
Si tu genética es así, entonces no te lo va a afectar. Entonces, oye esto. Si yo necesito los 2,000 calorías al día, y llegó las 11 de la noche y yo me he comido 1,200 nada más. ¿Qué me está pidiendo mi cuerpo? Las 800 que le faltan.
Complétame.
No importa si es las 11 de la noche, las 12. Ahora, si tú me dices, cuando yo ceno tarde, la digestión no me deja dormir, me complica el sueño. Ah, perfecto. Yo digo, bueno, cena tú temprano. Pero eso no es una verdad absoluta.
No le pasa a todo el mundo.
No, eso te pasa a ti. Ese es tu metabolismo, ese es tu verdad.
Por eso es que hay que conocerse.
Claro, hay gente que dice, si yo tengo hambre, no me duermo.
Es válido cenar tarde porque
exacto,
si no, no vas a dormir.
No vas a dormir. ¿Entiendes? Entonces, ahí que viene la individualidad en la consulta.
Pero cenar temprano, no cenar temprano, no te va a sumar ni te va a restar nada.
No, no te va a decir que subir ni bajar peso. Ahora bien, usted necesita 2,000 calorías y se comió 2,000 calorías a las 12 del día y su última comida fue a las 7 de la noche. Usted va a engordar como quiera porque ya se pasó de las 2,000.
Exacto. Independientemente de la hora que te la comiste.
Independientemente. No, me la comí fue a las 4 de la tarde, vas a engordar como quiera porque ya... Digo, no por un día. Si lo haces como un hábito constantemente, me refiero. Uh-huh. Constantemente te pasa de calorías. Uh-huh. Todos los días, no digo un día, dos ni tres.
Un día aislado no cuenta para nada.
Nada
ni subir ni bajar de peso te va a hacer
no,
un día.
No, así como usted no baja de peso en un día, no lo sube en un día.
Exacto. Ahí mismo entra el tema de no comas fruta de noche. Pero el cuerpo no sabe si es de noche.
Él lo sabe a nivel del ciclo circadiano hormonal, pero no de energía.
O sea, no está. Espérate, Giselle, que tú me estás comiendo un guineo y es de noche.
No, lo único que sabe es que le falta energía. ¿O qué está pasado de energía? Eso es lo que él sabe.
Pero esa fruta no me va a engordar porque sea de noche.
No. Si no te está pasando de calorías, no. ¿Tú conoces a una gente que se haya puesto clínicamente obesa porque come mucha fruta?
Bueno, si te estás pasando de calorías, te puedes poner obeso.
Exacto,
porque es azúcar.
Te estás pasando de calorías, pero tú sabes lo difícil que tú pasarte de calorías comiendo fruta.
Llena muchísimo.
Llena muchísimo. Y tiene muy pocas calorías por gramo.
Porción.
Por ejemplo, por porción. Un bol profundo de moras de, o de blueberries, de cualquier berry.
Bueno, son bien bajas en calorías.
Extremadamente bajas. Un bol enorme, sí, que tiene mucha masa, mucho volumen, te vas a sentir lleno. Qué sé yo, 180 calorías puede tener.
Claro, no es lo mismo sentarte con una batea de mango, que ahí cambia la cosa.
Claro. Ahora, si yo tomo un pedacito de pecan pie.
Del dulce.
El dulce, no un bol, no un pedacito así. Ya son 1000 y pico calorías.
Exactamente.
Pero yo tengo la sensación de que comí menos. Pero yo me comí un chin de pecan pie, fue.
Y te metiste más calorías.
Y ese comió un bol, una palangana de fruta. Pero esa palangana de fruta tenía menos calorías que el chin que tú te comiste.
Exacto.
O sea, no es el tamaño, es la caloría, el contenido calórico que tenga.
Al final es matemática pura el asunto.
Sí.
Ni es hora. O sea, que señores...
Ahora, no... que esa matemática pura a nivel biológico es compleja, sí. Pero al final están los números ahí. Se sabe cuántas calorías gasta el hígado, cuántas gasta el riñón, cuántas gasta esto, cuántas gasta aquello. ¿Cómo se sabe? Por lo que dije, la cadena de transporte de electrones.
Eso es individual para cada
cuerpo,
¿no? Ese
flujo de electrones, sí, claro. Pero se sabe, ese flujo de electrones, es que tú no puedes escapar de eso.
Se sabe aproximado cada individuo.
Porque hay gente que dice, las calorías no existen. Ah, entonces tú me estás diciendo que la energía no existe.
Claro.
Porque eso es simplemente una unidad de medida de energía.
Claro. Como medimos la gasolina en el carro, en el tanque.
Exacto, el consumo eléctrico en tu contador.
Exacto, todo se mide, todo se mide porque
se mide.
Todo es materia.
Es una unidad de medida, simplemente.
Hablando de medida, las famosas 5 comidas al día para acelerar el metabolismo y uno hartándose de comida el día entero y no rebajaba.
Otro mito que vino de una verdad tergiversada.
Qué desastre.
Mira, en tu cuerpo existe un fenómeno que se llama el TEF, Thermogenic Effects of Foods.
Que no es el NEAT.
No, el efecto termogénico de los alimentos. Tú escuchas termogénico, tú dices, fresco, me acelera el metabolismo.
¿Y qué más calorías?
Porque la termogénesis y eso. No, a lo que eso se refiere es el efecto térmico del alimento, las calorías que tú gastas para digerir ese alimento.
Que son como 60 calorías en promedio.
Es el 10 a 11% de todo lo que tú te comes.
¿En el día entero?
En el día entero.
Es poco.
Es poco. Entonces no hay tal aceleración metabólica. Digamos que, por ejemplo, si tú separas los macronutrientes, el TEF, el efecto térmico del alimento, de la proteína es de 25 a 30%, dependiendo de la fuente y cantidad.
Por ejemplo, me comí 2.000 calorías en el día, mi TEF viene siendo 200.
Exacto.
Solamente.
O 200 o 300. Digo, 250 a 300, perdón. Para no complicar a la gente, digamos que yo me comí 100 calorías de proteína. 100. Y es el 25% de eso. 25 calorías. El 30% de eso, 30 calorías.
Quemé digiriendo eso.
Sí, que tú quemaste digiriendo eso, que tú perdiste, que no entran a tu sistema.
Pero no porque me lo comí dividido en 5 comidas.
Siempre va a ser lo mismo. Digamos que tú consumes 200 gramos de proteínas y lo divides en 5 comidas.
Quemé
y tú calculas, al final te da lo mismo.
Es el mismo TEF, ¿junto o separado?
O separado, al final te da exactamente lo mismo. Digamos que yo tengo 2.000 calorías y la divido en 3 comidas. ¿Cuántas serían? Como 666 calorías, algo así.
Algo así, sí.
2.000 entre 3. 3 comidas de 666 calorías, por decir algo. Y le saco el 10% a eso, me da 66 calorías.
Aproximadamente, sí.
Pero estoy hablando, pero estoy calculando en la mente rápido. Digamos unas 180 calorías. Vamos a hacerlo exacto para la gente.
2.000.
Entre 3 comidas.
3 comidas. Ajá. Tenemos esos mismos 666.66.
Ok. ¿Por 3?
Por 3. Aquí tenemos 2.000.
No, no. La 66.6.
666.
Más 3. O sea, sumado 3 veces.
Sumado 3 veces. Multiplicado,
sí,
por 3.
Por 3. Exacto.
Por 3. Sí. Ahí me da 1.999.98.
Ok. Entonces, ¿cuántas calorías yo gasté vía TEF? Como 180 por ahí, algo así.
Exacto. En este caso serían casi 180.
Ok, divídelo por 5 para tu gato, va a dar exactamente lo mismo.
180 entre 5.
Sí. No, ese...
Este número.
Esa caloría, 2.000 entre 5.
2.000 entre 5. Me da 400 más o menos.
2.000 entre 5.
2.000 entre 5 comidas.
Ok, sácale a esas 400 el 10%.
El 10, exacto, viene siendo 40.
Te va a dar la suma exactamente lo mismo. Y lo puedo hacer con 6, te va a dar lo mismo. Con 8,
te va a dar lo mismo.
Ya
sea que me coma una sola comida al día
o 10,
o las 5 divididas.
El TEF no va a variar.
El metabolismo no cambia por la cantidad de veces que yo coma.
Ahora,
para nada.
Si tu dieta es rica en proteínas, porque el TEF es más elevado, y rica en fibra, que la fibra también es 25 a 30% su TEF. Si tu TEF es más elevado, tú estás contribuyendo al déficit calórico por la fuente alimenticia.
Porque tiene un poquito más de gasto.
Claro. Si tu dieta es rica en proteínas y fibra y es de 2.000 calorías, es una dieta que tiene menos contenido calórico que una dieta de 2.000 calorías, pero baja en fibras y proteínas, aunque sean las mismas 2.000 calorías, porque la que tiene menos proteína y fibra tiene menos TEF.
Exacto. Por el tipo de alimento.
Por el tipo de alimento, exactamente. Pero no es por el contenido calórico. Repito, caloría es una unidad de medida de energía. Es por el tipo de alimento.
Ya. O sea, ahí contribuye un poquito más de TEF. Exacto. Haciendo una selección diferente de alimentos.
Entonces tú no te quieres, yo quiero perder peso, no te quieres complicar. Déficit calórico, dietas ricas en proteínas, dentro de las necesidades que tú tienes, claro, y rica en fibra.
Y actividad física.
Y actividad física. No te complique la existencia. Si tú no quieres algo tan específico, si tú no vas a competir, si tú no tienes un problema de salud. Me refiero a la gente sana que quiere introducirse en esto. Que yo, que,
pero siempre bien. Cuantificado, porque esos déficits calóricos, claro, hechos de manera individual por uno mismo, no son buenos. Sí. Rosa, entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Las personas con esas 5 comidas al día lo que hacen es pasarse. Si no están medidos esas necesidades que tienen. Claro. Tengo las meriendas, me paso en las meriendas, me paso en las 3 comidas, al final no voy a rebajar nada.
Y mira el otro problema. La mujer, por lo general, al ser menos voluminosa, necesita menos calorías que un hombre.
¿Cómo es?
Digamos que una mujer tú la pones en déficit calórico con 1.500 calorías, por decir un número, uh-huh. Y tú se la divides en 5. Cada una de esas comidas, ¿qué tú crees que va a ser? Un chin, una cosita de nada.
O sea, que te pone
la
más
ansiosa. La vas a poner a comer como un pajarito, 5 veces al día. No se llena nunca.
Claro.
Nunca se le quita el hambre, nunca está satisfecha. Y se te queja, y dice, mira, no me quita el hambre. Ansiedad. Y la respuesta es, ay, que tiene el metabolismo acelerado, es por eso que te sientes así. Eso es falso.
Una manipulación de la verdad.
Claro, es que no se te quita el hambre porque tú comes muy poquito.
Varias veces.
Entonces, esa mujer que nada más necesita 1.500 calorías.
Es mejor darle 2 comidas o 3.
Exacto, o 4. O 3 comidas sólidas y un cuarto batido de proteínas para el anabolismo. ¿Por qué? Porque cada porción va a ser más grande y se va a sentir satisfecha.
Y no va a tener el factor estrés y ansiedad.
Claro, ahora vamos al otro extremo. Un hombre quiere ganar el máximo de masa muscular y se le calculan 5.000 calorías, por exagerar.
La locura.
Y dice, wow, no le va a caber en 2 o 3 comidas.
No.
A menos que sea un loco comiendo, que tenga hiperfagia, que es un apetito descontrolado.
No, y casi no hay ni tiempo para tú comer esa cantidad de alimentos.
Entonces esa persona que necesita tantas calorías, sí le conviene hacer esas 5 comidas.
Para poder dividir la carga.
Para poder dividir y llegar a esas 5.000, porque ya. Así no se llena y se satura, ¿entiendes? Mm-hmm. Es más fácil, o sea, que todo depende.
Exacto.
Pero él no está acelerando su metabolismo. Él lo que está es tratando de buscar...
Cumplir su número de calorías.
Exactamente.
O sea, que sí tiene un poquitín de verdad esa
Exacto.
parte.
Exacto. Y mira lo interesante de esto. Esa gente que aboga por 5, 6, 8 comidas...
Ponen uno loco.
Te dice que eso es para perder grasa, pero comen así para ganar peso también.
Sí.
Ellos mismos se contradicen. No, yo hago 6 comidas al día para ganar masa muscular, pero tú me dijiste que eso es para perder grasa.
Exacto. No, pero tú sí. Como
pero tú
la vas.
Sí, exacto. Entonces, no, es que eso depende del contenido energético, las calorías.
Eso es verdad. Wow, interesantísimo. Sí. Nos quedan pocos minutos, Rose, y antes de que se nos vaya a ir el tiempo de despedir, quiero esto, mostrarlo, que es muy chulo, y más para la gente como nosotros que nos acostamos tarde porque la noche es hermosa, fascinante, silenciosa. Y hoy en el otro día tenemos que entrenar, trabajar con clientes y demás. Claro. Este es Raise Energy, 0 azúcar, y esto nos da las energías y sobre todo los electrolitos, la hidratación que perdemos durante la actividad física, en el calor, en esta temperatura que siempre tenemos, estamos perdiendo electrolitos. Y tenemos los aminoácidos para alimentar nuestra masa muscular de una manera rápida, y si no nos gusta comer mucho, pues también ahí tenemos ese extra de aminoácidos en este riquísimo Raise. Está muy, muy rico. Este sabor es guava, mango. Guava es guayaba, ¿verdad?
Es importante que la gente sepa.
El tuyo es vudú. No sé qué sabor es ese. ¿Está bueno?
Sí, ese es Jimi Hendrix, Voodoo Child.
¡Ah, qué chulo! Son de Universal Fitness. @UniversalFit_RD. ¿Qué? Que la gente no sabe.
Que la gente sepa, ya que tú mencionas electrolitos, uh-huh. Que la absorción de los aminoácidos depende de los electrolitos en tu intestino.
¡Oh!
Si está deshidratado, hasta tu digestión se entorpece.
¿Y no absorbes igual aminoácidos?
No, eso se llama la bomba NA. NA es el símbolo del sodio en la tabla periódica.
Oh, pero qué interesante.
Sodio, potasio, o sea que hasta para tener una buena digestión tiene que estar hidratado, incluyendo de esos aminoácidos que tú acabas de mencionar.
Y no es hidratado beber agua ya, agua con electrolitos.
Electrolitos, los minerales presentes.
Exacto, que casi ninguno estamos, yo creo, bien hidratados, Rosa.
No, menos en el trópico.
Sí, o sea, ese tipo de agua de acá. Rosa, una cosa, ay Dios mío, yo no sé cuál, tengo muchas, se va a tener que quedar para la próxima, pero bueno.
Parte 3.
Coach a su cliente, no me hagas cardio, que eso te destruye la masa muscular.
Falso. El exceso sí, como todo. Si hay un exceso, sí voy a catabolizar en exceso y pierdo masa muscular. Pero el cardio bien hecho beneficia el crecimiento muscular por un fenómeno que
¿cómo?
Se llama capilarización.
Esa sí no la había oído.
Sí, investiguenlo, señores. Podemos hablar un episodio de eso porque es profundo. Se llama capilarización.
¿Aumenta de masa muscular?
Sí, para tratar beneficia de manera indirecta, no que la aumenta.
Uh-huh.
Miren, para poder aumentar la masa muscular, yo tengo que activar unas células que se llaman satélite. Uh-huh. Células satélite. Le dicen así porque están afuera de la fibra y esperando como que pase algo para fusionarse con ella.
Uh-huh.
El entrenamiento estimula esa fusión, las pesas. ¿Qué hace la capilarización? Mantener alimentadas esas células vivas y que el camino hacia el músculo se le haga más corto.
Facilitar el proceso.
Facilitar el proceso, se llama capilarización. Mientras menos recorrido tiene que hacer la célula satélite hacia la fibra muscular,
más rápido.
Más fácil y rápido tú creces. Cuando no hacemos cardiovascular o tenemos el sistema cardiovascular afectado, la distancia de la célula satélite al músculo se alarga.
¿En serio?
Entonces se fusionan menos.
Cuando no hacemos cardio.
Cuando no hacemos cardio o tenemos el sistema cardiovascular afectado. Si tienes el sistema cardiovascular sano y aceleras tu ritmo cardíaco con las pesas, no. Entonces, hacer cardio bien hecho, sin exagerar, beneficia y facilita el crecimiento muscular. Es al contrario de lo que la gente cree. Investíguelo. Se llama capilarización. Además, te beneficia la circulación, te protege el corazón, las venas y las arterias.
Y te ayuda a la celulitis, me imagino, per se.
Claro, la celulitis son cinco problemas en uno. Y uno de esos problemas es problema de circulación en la zona.
Entonces, el cardio bien hecho para ti viene siendo menos tiempo de cardio y más intenso.
No, me refiero a bien hecho. Por ejemplo, si haces cardio HIIT, que es el intenso, el intenso,
es muy fuerte.
20 minutos, 60 minutos a la semana, no pases de ahí porque te sobreentrenas. Si es cardio HIIT, el intenso.
Ahora, ¿y el moderado?
Si es moderado, que tú estás caminando o trotando, tú puedes hacer 45 hasta 60 minutos.
Dos veces a la semana.
Cinco veces a la semana, incluso sin problema.
¿Cinco veces a la semana?
Pero con tres veces a la semana que tú lo hagas, si no es tu prioridad, un día sí, uno no, está más que bien. Si esa no es tu prioridad.
Wow, mucho.
Pero si no lo haces, ni tampoco aceleras tu ritmo cardíaco con las pesas, te estás perdiendo el beneficio de la capilarización.
Interesante. Así y también es el beneficio de que si te están carrereando, poder correr, porque estos hombres fuertes, tú lo pones a subir de escaleras y se te están muriendo.
Exacto, y otro problema, Giselle. Si yo tengo el sistema cardiovascular afectado, ¿cómo yo llego realmente al fallo muscular con las pesas?
No tiene la resistencia cardiovascular para eso.
Me asfixio. Eso no es fallo muscular. Entonces el estímulo, la intensidad se afecta a las pesas también. Mm. Eso no es fallo muscular. Eso es que te quedaste sin respiración, te estás asfixiando y tienes que detenerte.
Y se confunde con fallo muscular.
Y se confunde con fallo muscular. Sin embargo, si tú, vamos, una más, lo presionas y lo atacas, sigue haciendo repeticiones sin problema. Se para porque se está asfixiando porque no tiene resistencia cardiovascular.
Uf, lo veo mucho en el gimnasio eso.
Exacto, entonces hasta en eso también te ayuda, no solamente con la capilarización.
O sea, que usted puede hacer su cardio, señor, y su masa muscular no se le va a desaparecer por
ahora,
arte de magia.
Ahora, no, si tú exageras, hace una hora todos los días, hasta los domingos, dos horas, tres, corre un maratón y después te va con la pesa, es el exceso el problema, no el uso. El uso es bueno.
Unos 45 minutos moderado, 20 minutos HIIT intenso.
Exacto.
¿Te gusta la escaladora? ¿O es muy fuerte?
A mí no me gusta ningún tipo de cardio en el gimnasio. Lo hago por salud. A mí me gusta el basquetbol, me gusta nadar, me gusta montar bicicleta. Que son ejercicios cardiovasculares. Me gustan. En el gimnasio el cardio me aburre, pero yo lo hago por salud. Me pongo mi música y el tiempo pasa rápido.
Pero a nivel personal, el asunto es que tú sientas tus pulsaciones aceleradas a un nivel que te deje tener una conversación.
Ese es si es cardio bajo, el LIS. Si es cardio bajo, a baja intensidad. Tú puedes tener una conversación, pero obviamente jadeas. El HIIT, no puedes hablar.
Aunque el HIIT es muy intenso, quizás no para
todo
el mundo.
A mayor intensidad, menos frecuencia, siempre recuérdalo. Si hago cardio HIIT, menos frecuencia, dos o tres veces a la semana.
Exacto.
Si hago cardio LIS, que es el moderado a baja intensidad, puedo hacerlo hasta cinco veces a la semana que yo quiera.
Ambas me benefician igual a nivel cardiovascular.
Sí, a nivel cardiovascular. Pero, señor, estar fitness es todo el sistema sano.
Claro. Flexibilidad.
Claro, no solamente verme bonito y musculoso y con los cuadritos.
Yo no te veo estirando a ti nunca.
Yo estiro después de entrenar.
Ah, sí.
No antes de, como la gente cree, es un error porque te baja la fuerza.
Oh.
Tú debes estirar o entre series. Un entrenamiento dinámico se llama que mejora la hipertrofia, mejora el estímulo de hipertrofia, está científicamente demostrado.
O sea, hago bíceps y ahí entonces voy
en
y le
estiro. En vez de descansar, lo estás estirando contra la resistencia. Por ejemplo, el peso de tu cuerpo, te estiras. Eso es una técnica de entrenamiento.
¿Y para qué?
Eso estimula más tensión, más hipertrofia, llega más sangre, más metabolitos, más hormonas, más nutrientes. Eso es entre series.
Oh.
Y luego para enfriarte al final. Si te estiras para relajarte antes de entrenar, envías un mensaje contrario. Las pesas es tensión.
Tensión.
No relajes el músculo. Al contrario, avísale que viene una tensión por ahí.
Pero entonces el estiramiento que tú estás diciendo después de serie te está...
No, porque es dinámico, es contra una resistencia. O contra el peso de tu cuerpo... que te moleste, te duela, un poco con control, claro está. Hay todo un catálogo de esos tipos de estiramientos. O con la misma mancuerna, por ejemplo. Digamos que voy a estirar los hamstrings. Uh-huh. ¿Qué yo hago? Tomo la barra de la mancuerna y dejo que me estire hasta que me moleste un poco unos segundos y después suelto. Te queda abajo, se llama fuerza isométrica. No es el mismo estiramiento de relajación para enfriarte que tú haces.
Es un estiramiento isométrico del músculo que estoy trabajando.
Isométrico.
Ah, ok. Exacto. Porque el otro hasta te puede hacer riesgo de lesión, el estiramiento caliente.
Eso se hace con cuidado, señores. Son diferentes tipos de estiramiento.
Y es avanzado.
Investíguelo, no se vayan a hacer a lo loco. El estiramiento dinámico bajo tensión, por ejemplo, del doctor John Parrillo, que tiene un catálogo de eso, o del DC Training, que tiene otro catálogo de eso. DC Training, usted lo busca, ahí salen todos. Hágalo con cuidado porque se puede desgarrar un músculo.
Eso es para atletas avanzados.
Claro, y duele mucho, es muy intenso.
Pero suena chulísimo eso, porque sí, te pompea un poco más la sangre.
Y además te ayuda con la flexibilidad. De paso.
Que casi siempre cuando se trabajan con pesas, uno empieza como a encogerse y no puede estirar completo.
Exacto. Que hay viendo un mito de que la pesa te ponía lento, que sí o qué, que ya es un mito. Ustedes saben que todos los atletas los obligan a entrenar con pesas también. Eso es basquetbolista, futbolista, etcétera.
Pero hacen un cross training, hacen trabajo cardio, hacen pesas, no solamente pesas.
Hacen estiramiento, hacen bandas, hacen todo mezclado para tener todo el sistema todo el sistema físico óptimo.
Óptimo, que es lo que es estar fit. Exacto. Tener masa muscular óptima, tener flexibilidad y resistencia cardiovascular.
Y fuerza y poder también. La famosa sarcopenia se manifiesta primero con una pérdida progresiva de la fuerza y el poder, que al envejeciente le pesa hasta mover su cuerpo.
O sea que eso me ayudaría a reducir la posibilidad de sarcopenia, trabajar fuerza y poder.
Por supuesto.
Mira, y nadie le da importancia
incluso
a eso.
Incluso mejora los síntomas.
De la sarcopenia.
Si yo tengo asesorados envejecientes que empiezan a recuperar movilidad. Obviamente eso es progresivo. Yo le voy agregando peso muy poco, poquito a poquito.
Según la capacidad.
Según la capacidad. Pero cuando te dicen no te muevas, tú lo que haces es empeorar el cuadro.
Exactamente.
Tiene envejece más rápido, se deteriora.
No se lesiona más rápido.
No lo mismo tú ver un hombre de 77 años como Silvestre Stallone, que es activo y levanta pesas, a ver un hombre sedentario de 77. Tú lo ves vejito, casi no se puede ni mover, jorobado, etcétera.
Mucho dolor.
Mucho dolor, le pesa hasta levantarse de la silla.
O sea que al final...
Recuerda que el poder es mover una masa en el espacio, se incluye tu cuerpo.
Mover la tuya y mover otras adicionales.
Mover la tuya y otra adicional. Entonces, si tú no tienes poder, no tienes calidad de vida. Te pesa hasta mover carrito de supermercado.
Exactamente. Y así no vale la pena vivir.
No vale la pena.
O sea que el tema ejercicio no es solamente algo estético, es realmente felicidad. Porque el poderme mover, el poder hacer cosas, el poderme trasladar sin sentir dolor, me da felicidad.
Sí, porque la gente siempre piensa en alargar la vida. Y está muy bien, pero mejor piensa en calidad de vida.
Independientemente del tiempo.
Claro, porque es mejor 90 años, es peor 90 años sin calidad de vida, sufriendo, que 85, 80 con mucha calidad de vida.
Bien vividos.
Exacto.
Eso es lo que me gusta del ejercicio, que eso es reverse aging. Nos vamos poniendo como al revés.
Gente cree que solamente es vanidad, pero nada que ver. Aunque nunca está de más un poquito de vanidad, porque eso te sube la autoestima.
Y es saludable también.
También, pero no es solamente eso, señores. Estamos hablando de vida, calidad de vida.
Claro. Y sale más barato que hacernos cirugía y demás.
Exacto.
Rose, antes de finalizar, ¿qué podemos hacer contigo en tu consultorio? Yo sé que tú haces coaching. Y me debes una, pero ¿cuáles son las cosas que ofreces en tu consultorio?
Mira, rapidito, cuando tú llegas donde mí, lo primero es que yo te hago un perfil. Te voy a conocer tu perfil.
Y una serie de preguntas. Y le vas a decir, es un mito.
No, si claro, todo lo que me preguntes yo lo voy a educar. Te hago un perfil, una serie de preguntas para conocer quién eres tú, tu estilo de vida, etcétera, para...
¿Qué te gusta, qué no te gusta?
O sea, construirte un programa que tú puedas llevar, que sea sostenible en el tiempo, porque esa es la clave.
Exactamente.
Que no es que complique. Yo te voy a obligar. Yo voy a trabajar con lo que tú puedas llevar y te voy educando, enseñando cómo debes alimentarte. Pero también te diseño tu programa de entrenamiento.
Entonces le das ahí las pautas a seguir tanto en el gimnasio como con la nutrición.
Exacto.
Uh-huh. Y la suplementación.
Son como manual, los suplementos que va a requerir para ayudarse. Uh-huh. Y luego le mando a hacerse una serie de analíticas que tienen que ver con eso.
El estado interno.
Por ejemplo, ponte un simple ejemplo. Si tú tienes una deficiencia de vitamina D, hay un problema.
Y no vas a avanzar en
nada. Tenemos que subsanar eso. Si tú tienes una anemia, hay un problema porque hay menos oxidación.
Exacto.
Hay menos transporte de oxígeno a los tejidos. Y si, por ejemplo, en los análisis te detecto un problema cardiovascular, tengo que mandarte al cardiólogo.
O también hormonal.
Hormonal, tengo que mandarte al endocrino. Entonces vamos a trabajar en conjunto. El endocrinólogo te va a tratar las hormonas, uh-huh. El cardiólogo te va a tratar la hipertensión y yo te voy a tratar mi área del ejercicio físico y demás.
Uh-huh. Cada cual en su área.
Cada cual en su área, trabajar en conjunto. Yo te puedo detectar el problema, uh-huh. Pero tengo que mandarte al experto adecuado.
Y también nos puedes ayudar con el tema hormonal, cuando empiezan a decaer esas hormonas. También
claro, a nivel nutricional, pero ojo, no existe ningún nutriente que eleve la testosterona, eso es un mito. Uh-huh. Lo que pasa es que si tú tienes deficiencia de un nutriente, te bajan las hormonas, que es diferente. Uh-huh. Yo lo que tengo que hacer es subsanarte ese déficit nutricional.
Con alimentación y sustitución hormonal.
La sustitución hormonal no, yo te educo sobre ella. Uh-huh. Te digo los pros y los contras, pero yo no te pongo hormonas.
Tú tomas la decisión.
No, yo no tomo la decisión.
Digo, el paciente toma
su decisión. Yo ni te pongo la hormona, ni te digo póntela ni no póntela. Yo te educo. Mira, estos son los pros, científicamente demostrados. Estos son los riesgos, científicamente demostrados.
Esto vas a tener que hacer en el tiempo.
Exacto. Y esto es de por vida. Por ejemplo, la sustitución hormonal es de por vida. ¿Tú estás dispuesta a tener que utilizar hormonas de por vida?
Que mucha gente lo para. ¿No?
Entonces luego le digo, mira, vea, tal endocrinólogo.
Que te maneje esa
que
parte.
Que te maneje esa parte. Yo te eduqué sobre ella. Exacto. Te dije los pros y los contras a nivel bioquímico, lo que te pasa internamente. Exacto. Como quieres estar decidido, ¿lo vas a hacer de por vida? Pues ve a tal profesional.
Informado.
Informado. Ahora yo te voy a llevar la parte nutricional y de entrenamiento.
Exacto.
Entonces, lo ideal es, en un mundo ideal, los profesionales trabajan en conjunto.
Y zapatero a su zapato.
Claro. Si yo, por ejemplo, te detecto que tu problema es psicológico o psiquiátrico,
yo no voy a lograr mucho si no voy primero al psicólogo.
¿Qué yo tengo que hacer? Buscar la manera, mandarme, si que tú te sientas mal, decirte, necesito que vayas al psicólogo. Uh-huh. Hacer una terapia conjunta. Porque todavía, claro, hoy en día ya no tanto, pero todavía hay mucho mito con eso. Yo no estoy loco, te dicen. Me ha pasado con mucho asesorado. ¿Tú me dices que yo estoy loco? No, yo no te estoy diciendo eso. Sino que todo tu sistema bioquímico hormonal está en balance, está bien, y tu fallo es psicológico.
Entonces, y con eso es que vas a lograr tu
Con eso es que vas a lograr esto que yo te estoy haciendo bien. Tenemos que trabajar en conjunto. Busca un buen psicólogo. Exacto. O una psicóloga. O quizás yo le mando a hacer unas analíticas y le detecto que hay una deficiencia a nivel químico que tiene que ver con el cerebro. ¿Dónde la tengo que mandar? Al psiquiatra. Uh-huh. No yo poner a inventar disparate de que toma de tal suplemento. No.
¿Qué es lo que está pasando ahora mismo con el coaching? No, que te manejan todas las áreas un coach.
Jamás. Los suplementos son, digamos, parte de...
Es parte del paquete, pero
si
no
tú
es...
Si tienes deficiencia de aminoácidos, obviamente te va a afectar el sistema neuromuscular. Uh-huh. ¿Qué tú puedes manejar? Subsanar la deficiencia de aminoácidos. Pero la medicación la tiene que poner el psiquiatra.
Uh-huh. El especialista.
El especialista. Entonces van a trabajar en conjunto. Mira, el psiquiatra va a volver donde el psiquiatra me recetó tal cosa. Yo te puedo decir, mira, por ejemplo, ponte un ejemplo. Eso interfiere con cierta absorción de zinc. Está poniendo un ejemplo, es. Uh-huh. Entonces, vamos a modular la dieta a cuestión de compensar y subirte un poquito el zinc. O sea, básicamente es un trabajo en conjunto para que al paciente le vaya lo mejor posible.
Y pase menos trabajo, porque al final se abandonan todos los regímenes por eso, porque nos fajamos y no vemos resultados.
Sí, de hecho, hay países avanzados, no todos, que tú no puedes ni siquiera ver al nutricionista antes de pasar por la evaluación psicológica. No te dejan verlo.
El primer paso es ese.
Ese es el primer paso.
Claro, porque el exceso de comida, de dulces, va de la mano de acá, claro, del cerebro.
Y no solamente eso, es a nivel psicológico, pero ocurre un fenómeno a nivel químico, que ya lo hemos hablado en uno de tus programas, que es la inflamación del hipotálamo. Ya eso sí es químico, bioquímica.
Es el famoso cerebro obeso.
El famoso cerebro obeso, que tu hipotálamo se inflama por un problema con la lectina, que eso lo podemos hablar en otro episodio, aunque hay un capítulo que hablamos de eso en tu programa. Uh-huh. Y hay una resistencia a la lectina. Eso sí se maneja a nivel de entrenamiento físico y nutrición. Esa parte. Mm. Pero esa parte es química, biológica, no es psicológica.
Qué interesante.
Pero esa parte química te va a afectar la psicología. O viceversa.
Exacto. Y te va a afectar el resultado.
Tu psicología te va a inflamar mal, te va a inflamar el hipotálamo. Ya se transformó en algo químico. Entonces, alguien maneja la parte química y otro maneja la parte psicológica.
Qué interesante. Uh-huh. Esa es la idea. Cada cual ofrece su área de una manera profesional. Entonces, aquí estamos dejando, como siempre, tus redes sociales, tus contactos telefónicos. Y más que nada, bueno, que ustedes que tanto lo han pedido, disfruten este contenido porque viene en series. Seguimos desmitificando los mitos, dando muerte al mito, by Juan José Rosselló Blanco. Rosé, mi amor, gracias por venir. ¿Cuándo me vas a invitar a Constanza? Vi que tú estabas por allá, tan chulo
allá,
y bello,
sí,
que es. Ay,
sí,
me encanta.
No, es un paraíso.
Eso es paz, eso es paz.
Eso es hermoso.
Muy bello.
Si por mí fuera, estuviera retirado ya en una cabaña.
Allá, ¿verdad? Dando coaching, no se me acerquen, estoy en Constanza.
Sí, online, y vengo de vez en cuando aquí.
Qué chulería. Rosy, como siempre, encantada de estar contigo, sí, compartir
igualmente,
tu presencia, tus conocimientos. Soy buena alumna, ¿verdad que sí?
Totalmente.
Porque absorbo tus conocimientos.
Totalmente. No, y eres excelente entrevistadora.
Ay, Dios mío,
para decirlo correcto, entrevistadora.
Ay, Dios mío, gracias.
Ese es el término correcto, ¿verdad?
Ay, gracias, sí.
¿O cómo eso? Host.
Host es conductora, o sea, sería entrevistadora.
Y conductora también. Excelente. Excelente. Porque para poder hacer un buen programa, tú tienes que tener una buena conductora, una buena entrevistadora. Si no, no sale bien.
Por eso no soy Giselle Fit, soy Giselle Mueces.
Exacto.
Señores, Giselle Mueces Podcast, gracias por ese halago, Rosa. Y bueno, nos encontramos nuevamente próximo jueves aquí, ya lo saben, en todos los distintos plataformas de audio y también en YouTube y nuestras cuentas de Instagram. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un besote, Rosa. Y nada,
igual,
vamos a brindar por la salud.